was a specific mission authorized.
El Pentágono informa sobre primera baja estadounidense en operación contra el Estado Islámico.
There is no doubt in my mind.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton comparece ante comisión del Congreso que investiga caso de ataque en Benghazi.
It's a legal proceeding, so I can't really speak to it.
Y tácitamente el vocero del Departamento de Estado Mark Toner reconoce existencia de investigación sobre empresa petrolera venezolana PDVSA.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer la liberación de 70 rehenes y la muerte del primer soldado estadounidense que cae en combate directo contra el Estado Islámico en una o durante una operación de las Fuerzas Especiales para liberar a peshmergas kurdos en Irak. Eric Schultz es vocero adjunto de la Casa Blanca.
This was a specific mission, authorized by the Secretary.
Esta fue una misión específica autorizada por el secretario de Defensa, deliberadamente planificada y ejecutada. Luego de recibir información de que rehenes se enfrentarían a una masiva ejecución, de manera que Estados Unidos y la coalición van a continuar trabajando con nuestros socios iraquíes para degradar y en última instancia destruir al Estado Islámico con el fin de devolver el control de Irak a manos de su pueblo. Al mismo tema se refirió el vocero del Pentágono, Peter Cook. Las fuerzas estadounidenses estaban allí en un papel de apoyo. También participaron helicópteros en la misma labor con los peshmergas encabezando la operación en el recinto y fue en ese proceso que uno de nuestros soldados resultó herido y posteriormente murió como consecuencia de sus lesiones. El portavoz Cook reiteró que la misión se llevó a cabo este jueves y que fue solicitada por el gobierno regional de Kurdistán iraquí para liberar un grupo de militares kurdos secuestrado por miembros del Estado Islámico cerca de Hawiya, en el norte de Irak. A un exhaustivo escrutinio por su actuación durante los ataques de Benghazi, cuando ejercía como secretaria de Estado, fue sometida una vez más Hillary Clinton ante una comisión de mayoría republicana.
El republicano Trey Gowdy, líder de la comisión que convocó a la exsecretaria de Estado y hoy en día precandidata demócrata Hillary Clinton, dio inicio a la audiencia asegurando que los cuestionamientos sobre Benghazi no son un intento para descarrilar su campaña presidencial.
Esta investigación es sobre 4 personas que fueron asesinadas mientras representaban a nuestro país en el exterior. Es sobre lo que pasó antes, durante y después del ataque que los mató.
Ante la convocatoria, que no ha sido la primera que enfrenta sobre el tema, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos enfatizó su disposición para responder a los cuestionamientos e inició su defensa advirtiendo sobre los latentes riesgos que enfrentan los diplomáticos que laboran en el exterior.
Desde 2001, ha habido más de 100 ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses alrededor del mundo. Pero si usted le pregunta a nuestros más que experimentados embajadores, ellos dicen que no pueden trabajar para nosotros desde búnkers.
Pese al exhaustivo escrutinio, Clinton siempre lució calmada y bajo control, incluso ante intercambios como el que sostuvo con la representante republicana Susan W. Brooks, quien comparando 2 pilas de emails cuestionó el interés de Clinton sobre la situación de seguridad en Libia en el 2012.
Bueno, congresista, yo no llevé a cabo la mayor parte de mi trabajo a través de emails.
En lugar de polemizar, Clinton dijo a los legisladores que ha perdido más sueño que todos ellos sobre el tema y dejó mensajes a sus sucesores, lecciones aprendidas como la necesidad de equipar mejor a las misiones diplomáticas y trabajar como una unidad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Un miembro de la comisión le preguntó a la exsecretaria Clinton sobre más de 20 solicitudes de protección que hizo el fallecido embajador Chris Stevens. Así es, él y el equipo que trabajaba para él pidieron más seguridad. Algunas de esas solicitudes fueron aprobadas, otras no. Nosotros obviamente estamos averiguando qué otra cosa podríamos haber hecho, porque no fue solo acerca de Benghazi, sino también respecto a la embajada en Trípoli. Y creo que es justo decir que Chris y su equipo solicitaron ayuda porque él pensó que sería provechoso. Pero él nunca mencionó a nadie en el Departamento de Estado que no podía seguir allí o que no podía seguir haciendo su trabajo. Él estaba en constante contacto con mi equipo y otros funcionarios en el Departamento de Estado.
There is no doubt in my mind that
No tengo la menor duda de que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos en el momento. Y si ustedes regresan a leer lo que yo dije esa noche, tuve mucho cuidado al afirmar que algunos habían tratado de justificar lo ocurrido. De hecho, el hombre que había sido arrestado como uno de los responsables del grupo que atacó en Benghazi, Ahmed Abu Hatala, se informa que dijo que el video había sido lo que lo motivó a hacer lo que hizo. Clinton, quien criticó a la comisión por perseguir un objetivo político, afirmó que el ataque en Benghazi refleja, y citamos, el inevitable nivel de riesgos que debemos aceptar para proteger nuestro país y promover intereses y valores en lugares peligrosos. Un artículo publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal da cuenta de las maniobras de corrupción dentro de la petrolera estatal venezolana PDVSA y señala que aquí en Estados Unidos el Departamento de Justicia estaría investigando esos manejos. La nota periodística comienza narrando que en 2006 los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban muy contentos por haber conseguido una entrevista con Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, para hablar de sus planes para presentarse a la licitación de un proyecto de energía eléctrica de 1.500 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana. Sin embargo, cuando llegaron a la suite presidencial del Hotel Marriott en Caracas, quien lo recibió no fue Ramírez, sino su primo, Diego Salazar, quien, según las fuentes, exigió un pago de por lo menos 150 millones de dólares si deseaban participar en la mencionada licitación. Cuando se le preguntó al respecto al vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, respondió reconociendo tácitamente la mencionada investigación, pero declinó dar detalles y explicó por qué. Sí, sabes que lamentablemente para una respuesta al respecto debo referirlos al Departamento de Justicia. Se trata de un procedimiento legal sobre el cual yo no puedo hablar. Es importante mencionar que los ejecutivos españoles no aceptaron, pero muchos otros proveedores estaban dispuestos a seguir el juego en varios proyectos de PDVSA, dicen personas que trabajaban con la empresa antes de la salida de Rafael Ramírez el año pasado. James Comey, director del Departamento Federal de Investigaciones FBI, manifestó en una audiencia de la Comisión Judicial del Congreso que en Estados Unidos está teniendo lugar una tendencia muy preocupante en relación a la interacción de las autoridades policiales y la ciudadanía en general.
Something very disturbing is happening in this country right now in law enforcement.
Efectivamente, algo muy preocupante está sucediendo en este país ahora mismo en materia del cumplimiento de la ley y los delitos violentos. Yo me imagino dos líneas, una representada por las autoridades policiales y la otra por las comunidades a las que servimos y protegemos, y especialmente a comunidades negras. En los últimos 12 meses, más o menos, esas dos líneas se están alejando cada vez más, la una de la otra, y eso ha continuado ocurriendo. Cada uno de los incidentes en los que figura la mala conducta policial, de hecho o percibida, genera una mayor separación de esa línea, y cada vez que un agente de policía es asesinado o atacado en el cumplimiento de su deber, la otra línea tiende a separarse. Y en medio de ese proceso, estamos viendo un sustancial aumento de los delitos violentos, especialmente homicidios, en ciudades de todo el país. Por otro lado, el director del FBI, James Comey, también comentó sobre la amenaza que representa para la seguridad nacional el uso de redes sociales y la creación de contenidos por parte del grupo terrorista Estado Islámico y la dificultad que enfrentan los organismos policiales para hacer seguimiento a las personas que reciben los anuncios de reclutamiento y evaluar el proceso cuando potenciales simpatizantes del Estado Islámico deciden actuar sobre dichos mensajes. Johan Cruyff, una leyenda del fútbol holandés y mundial, tiene cáncer del pulmón, dijo este jueves su vocera Carol Tate. Ella no suministró más detalles sobre la condición de Cruyff y señaló que el exfutbolista de 68 años se someterá a más pruebas clínicas. Cruyff, un símbolo de fútbol total que caracterizó a Holanda en la década de los 70, fue fumador durante su época de jugador hasta que fue operado del corazón en 1991. Después encabezó una campaña en contra del cigarrillo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Wonderful Crazy Night, el 33º álbum de Elton John, saldrá al mercado el próximo año, pero el viernes estará disponible el primer sencillo, Looking Up. Hay que buscarlo. Adele también nos trae nuevo álbum, se llama 25 y llegará el 20 de noviembre.
Hello. It's me.
El primer sencillo, Hello, junto con el video, saldrán el viernes. Los clásicos de Cole Porter serán el tema del nuevo álbum en el que colaborarán Tony Bennett y Lady Gaga.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
Porter es el mejor de los grandes compositores estadounidenses y nos vamos a divertir mucho grabando, dijo Bennett al portal Vulture.
Era un amor salvaje, verdadero, incondicional.
Jackie Cruz, la flaca de Orange is the New Black, también canta.
Ay, cómo me duele.
La música fue mi primer amor, dice la actriz que está grabando material original con su banda Crosby Street. El álbum tendrá blues estilo Chicago y un poco de su ídolo, Selena Quintanilla, con una versión de Como la Flor.
Me diste tú, se marchito.
Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda.
Laura Pausini, Bebé, Antonio Orozco y Ana Torrojo están entre los 16 artistas que participarán el sábado en Madrid en el tercer megaconcierto para pacientes de cáncer de seno organizado por la cadena Cien. El dúo español Maldita Nerea escribió una canción para el evento llamada No Estás Sola. One Direction lanzó un extended play de su próximo álbum. La canción es Perfect. El álbum, Made in the AM, saldrá el 13 de noviembre.
Jeremiah was a bullfrog.
Y enviamos nuestras condolencias a la familia, amigos y fans de Corey Wells, uno de los vocalistas de Three Dog Night, quien murió esta semana a los 74 años. Tres veces llegaron al número uno de las 100 calientes de Billboard con clásicos como Joy the World, Mama Told Me y Black and White. Hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el doctor Robert McCauley, quien es abogado experto en leyes e historia política de Estados Unidos, acerca del funcionamiento de una comisión especial de investigación en el Congreso de Estados Unidos en relación al caso Benghazi y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Esta comisión es una comisión de la Cámara de Representantes, y el Senado y la Cámara de Representantes tienen el poder de supervisar la rama ejecutiva del gobierno. Entonces, esta comisión fue instalada por los republicanos, la mayoría de la Cámara de Representantes. El presidente John Boehner, consultando con sus colegas, decidió abrir esta investigación basado en las preguntas que ellos consideraban importantes investigar y resolver. Fue una decisión de esa gente, y a lo largo de la historia han habido bastantes otras investigaciones. El Congreso actual ha hecho, cuando hay problemas con el Ejecutivo, ellos investigan cosas, investigan la administración de los veteranos, los problemas de salud. Hay varios comités normales que investigan su área. Hay el Comité de Servicios Armados, que investiga el Pentágono, un comité que vigila, por ejemplo, el Servicio Tributario. Pero lo que tenemos ahora es un comité especial para este asunto, porque hay varios comités encargados de varios departamentos del Ejecutivo.
Claro.
Pero en este caso, como habían tantas preguntas y habían varios comités investigando, digamos, pedazos de lo de Benghazi, se decidió hacer un comité concentrado para sacar testimonio de todos los testigos bajo juramento y tener algo consolidado, enfocado en este asunto.
Y en este caso, la señora Clinton viene a ser prácticamente el último eslabón dentro de esa amplia investigación, porque ya estuvieron otros funcionarios.
Sí, correcto. Han por meses, más de un año, han estado tomando testimonio de varios testigos en privado, porque el comité quiso hacer de esta manera para buscar los hechos de lo que realmente pasó y hacer sus recomendaciones. Pero la señora Clinton ha exigido la oportunidad de testificar públicamente, y ellos han accedido a esa petición, porque en realidad, a lo largo de la historia, mayormente cuando hay investigaciones hay una combinación de testimonio privado con los, digamos, los peces más pequeños y los más grandes público. Por ejemplo, durante los años 70, el comité de Watergate investigando al presidente Nixon y los supuestos delitos de su administración, eso fue mayormente en público. Y en los años 80 había la investigación del escándalo Irán contra de la administración del presidente Reagan. Mayormente se hizo eso públicamente, pero también cuando están buscando hechos, especialmente de funcionarios más bajos, es más eficiente tener el testimonio en privado. Van a tener transcritos y todo más tarde, pero en el caso este es importante para el público escuchar las preguntas, también escuchar las respuestas de la secretaria de Estado Hillary Clinton, que era la jefa del departamento bajo su mando este desastre aconteció, y hay muchas preguntas que todavía no se han contestado.
El doctor Robert McCauley es abogado experto en leyes e historia política de Estados Unidos. Pausa y volvemos. Desde Washington, 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Tiene die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA.
10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que un ingeniero industrial diseñó un robot de transporte terrestre que reconoce a los destinatarios de paquetes y envíos y por sus páginas en medios sociales.
El monociclo motorizado de entregas conocido como Transwheel nunca se eleva del suelo y fue así exactamente como quiso diseñarlo su inventor, Kobi Shikhar.
Trabajé con el concepto de un robot autónomo dirigido por GPS con reconocimiento facial y sistemas fotográficos, con el propósito de transportar entregas pequeñas y grandes.
Transwheel está equipado con dos brazos robóticos, transporta carga en la cabeza y hace entregas a sus clientes identificándolos a través de fotos en las redes sociales. El monociclo utiliza un mecanismo similar al Segway y está programado por un operador humano. Las cámaras con las que cuenta ayudan a evitar el tráfico vehicular y peatonal, además de obstáculos, manteniéndose todo el tiempo en tierra, evitando así el tráfico comercial aéreo que comienzan a ocasionar ya los drones.
Al utilizar estos robots de transporte, se puede limitar el número de accidentes que suceden en las carreteras como consecuencia del tiempo extendido de manejo a que son sometidos los conductores de camiones de carga hoy en día. También el ritmo de desempeño de Transwheel no cambia, ya que no necesita descanso antes de llegar a su destino.
Este útil avance tecnológico busca ahora inversionistas que lo conviertan en más que un concepto y lo hagan una realidad en las carreteras. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Cuando se trata del sueño, nadie siente que obtiene la mejor cantidad deseada.
Con los relojes alarma, celulares y el televisor encendidos constantemente, la vida moderna está llena de conveniencia. Sin embargo, estos aparatos están diseñados para mantenernos despiertos, arruinando así nuestras buenas intenciones y oportunidad de obtener las horas necesarias en brazos de Morfeo. Pero si cree que deshacerse de estos avances tecnológicos le ayudará, lo sentimos. Nuevas investigaciones sugieren que nuestros ancestros no gozaron tampoco del sueño deseado. Un equipo de científicos de Estados Unidos reportó en la revista de Biología Moderna que la cantidad de horas de sueño de que gozamos hoy día no es tan diferente de la que pudieron haber disfrutado algunas sociedades primitivas en África y Sudamérica. Sociedades que se ha pensado tenían modos de vida similares al de culturas que vivieron hace miles de años. El estudio revela que aún sin electricidad ni relojes, los miembros de estas comunidades dormían solo 6 o 7 horas cada noche. La diferencia, según los autores del estudio, es que el sueño del que gozamos hoy en día es menos continuo y a menudo interrumpido por momentos de insomnio. La solución para una noche más reposada es practicar lo que se conoce como una buena higiene del sueño. Esto significa no tener pantallas electrónicas en la recámara, mantener su habitación a una temperatura cómoda, ni muy caliente ni muy fría, y destinar suficientes horas a obtener un sueño reparador. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, desde la OEA y a través de su representante interino, la administración Obama pidió al gobierno de Nicolás Maduro reconsiderar la aceptación de la misión electoral del organismo como garante de las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela.
El representante interino de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Michael Fitzpatrick, catalogó como una pena que Venezuela haya rechazado la misión de observación de carácter internacional como garante de los comicios parlamentarios previstos para el 6 de diciembre. El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, se adhirió a las palabras del funcionario estadounidense y señaló que el gobierno está en una situación de precariedad extrema desde el punto de vista de la observación electoral.
Todo el mundo, la izquierda, la derecha, el imperio, el contraimperio, todo el mundo se ha dado cuenta que aquí estos tipos están en una postura absolutamente insostenible.
El parlamentario opositor Enrique Márquez también catalogó como lamentable la ausencia de Brasil como parte de la observación.
Está claro que el gobierno de Maduro no está interesado en que la comunidad internacional tome y apunte detalles de lo que está ocurriendo en Venezuela. Se niega a la observación de la OEA. Se niega a la observación de la ONU.
Ante las múltiples críticas y cuestionamientos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó lo que cataloga como una matriz de opinión contra el ente comicial en víspera de las elecciones parlamentarias.
Un ataque que busca lesionar el desarrollo pacífico del evento electoral y que está basado en el uso de información falsa.
Lo que algunos se preguntan en las calles del país es por qué, si no hay nada que esconder y si la transparencia está garantizada, el país le cerró las puertas a estas misiones de veeduría internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El recrudecido conflicto entre Israel y el pueblo palestino también fue epicentro de deliberaciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
La crítica situación en el Medio Oriente obligó al Consejo de Seguridad de la ONU a enfocar su discusión en la crisis entre Israel y el pueblo palestino y en las acusaciones directas de Estados Unidos al Kremlin. La embajadora Samantha Power aseguró que los bombardeos rusos están fortaleciendo a grupos terroristas en Siria, entre ellos el Estado Islámico, en lugar de atacarlo.
La ofensiva rusa ha sido profundamente contraproductiva, inclusive cuando se trata de sus propios objetivos, ya que no ha concentrado sus esfuerzos contra el Estado Islámico, sino contra grupos que han registrado pérdidas humanas luchando contra el Estado Islámico.
Afirmaciones que el embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, refutó en conversación con La Voz de América.
Nosotros le hicimos la petición de que nos dieran la información acerca de a quién o no deberíamos bombardear y ellos se rehusaron. Ahora se quejan de que estamos haciendo algo erróneo, sin explicar qué es lo que ellos creen que es apropiado que hagamos y dando información de varias agencias acerca del impacto de lo que está pasando. Me parece extraño.
El Consejo no expidió una conclusión sobre el tema, pero el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, explicó que tiene serias expectativas frente a la reunión en Viena del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller ruso, Sergei Lavrov.
Y espero que coalición y Rusia se pongan de acuerdo en cómo colaborar, cómo cooperar para conseguir el objetivo que todos perseguimos, que es la erradicación y la derrota de los dos grupos terroristas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Argentina llega a la jornada electoral del próximo domingo.
El gobierno Kirchner está llegando a su fin y deja varias lecciones acerca de una administración que desarrolló estrechos vínculos con distintas figuras de la izquierda en la región y llamó buitres a los acreedores internacionales. Los argentinos se acercarán a las urnas el próximo domingo y Daniel Scioli se perfila como el gran favorito en la contienda por la presidencia de Argentina, proponiendo continuar con las políticas establecidas por los Kirchner. Pero, ¿es la continuidad del camino correcto o es hora de que los argentinos opten por un cambio? Eso le preguntó La Voz de América a la experta en política latinoamericana Astrid Arraraz.
Yo creo que Argentina está en una encrucijada en que necesita un cambio de política económica y un cambio de gobierno.
Algunos organismos, como el Fondo Monetario Internacional, afirman que es necesario que el país cambie de dirección y se vincule con un ajuste que estabilice sus variables económicas. Idea que se alinea con la propuesta del principal candidato presidencial de la oposición de Argentina, Mauricio Macri, quien le apunta a intentar una política económica diferente que busque reducir el papel del Estado y negociar con los fondos de riesgo.
Yo creo que ya 13 años de política económica kirchneriana ha demostrado que hace falta un cambio. Yo creo que estoy de acuerdo con la evaluación del Fondo Monetario Internacional en que Argentina está llegando a un estancamiento económico y necesita un cambio en su política económica.
Paula López, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mark Leilani Trovinger, John Allison, de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.